Y bueno, ya sabéis qué significa esta música, la colaboración que tenemos cada dos semanas. Y aquí tenemos a José Ignacio. Bajo José Ignacio, egunon, ¿qué tal estamos?
Egunon, Eneko. Bien.
Bien, habrá que decir, ¿no?
Hoy, pues, con el tiempo que tenemos, pues, a base de paraguas y de calentar un poco el cuerpo, en el sentido de que han bajado las temperaturas de nuevo, pero bueno. Por lo demás, pues, bien, como siempre, lo que vemos ya es que hemos llegado al mes de junio, ya han pasado casi seis meses de este año. Uh-huh. El tiempo pasa muchas veces sin darnos cuenta y entonces, uh-huh, pues, importante hacer un pequeño balance.
Así es, conviene hacer un pequeño balance y no tampoco acostumbrarse al buen tiempo que hemos tenido este fin de semana. Y bueno, el tema que tenemos para hoy, ¿no?, es un poco hacer el balance y también cuáles son esos retos que nos marcamos siempre en cada año, ¿no? ¿Cuáles son los retos para este 2019, no?
Pues como he comentado, ya estamos en el mes de junio, han transcurrido ya seis meses y entonces pues me ha parecido interesante, en base a un artículo que pues me ha gustado su lectura, el hacer un pequeño balance de estos seis meses, pues porque todos, o más o menos al principio de año, siempre nos gusta hacer un pequeño balance del año anterior y ponernos una serie de retos personales a conseguir, ¿no? Normalmente el principio de año pues suele ser un tiempo de renovación y de reflexión sobre el siguiente ciclo anual para seguir avanzando en lo que he comentado como retos personales, pero el avanzar para conseguir esos retos pues no tiene que ser de una manera cualquiera, sino que ya tiene que ser de alguna manera un poco más organizada. Los expertos pues suelen coincidir en que en la estrategia de distribuir estos retos personales pues conviene distribuirlos a lo largo del año para que así no se disperse ni se sature los objetivos que hemos conseguido, y también pues para evitar, si no los conseguimos, un impacto negativo en nuestro estado de ánimo. Por eso, pues organizarlo de alguna manera, podemos decir que cada mes tiene su objetivo, y el proponernos según qué retos en otro momento del año podría boicotear su éxito. Que para conseguir una serie de retos personales es mejor planificarse y hacerlo con sentido, y que los ingredientes necesarios para poder conseguir esos retos personales que solemos hacer al principio de año, los denominadores comunes o los ingredientes necesarios para conseguirlos son dos, que son, uno, por una parte, la paciencia y por otra parte, la constancia.
Bueno, y uno de esos retos suele ser aquel que nos ponemos siempre en el año nuevo, ¿no? Después de las comilonas de Navidades.
De Navidad, sí.
El decir, bueno, este año me pongo a dieta, ¿no?
Bueno, pues son, como veréis, son temas que ya hemos venido tocando en otros programas, pero que pienso que es interesante el volverlos a comentar de una manera breve en el programa de hoy. Uh-huh. Efectivamente, el mes de enero suele ser un mes en lo que suele coincidir con que, pasados esos días de fiesta previos, nuestro organismo tiende a estar estresado por los excesos en tanto en comidas como en bebidas que hemos podido realizar. Por eso no es de extrañar que uno de los objetivos habituales a principios de año, una vez finalizadas las celebraciones, sea iniciar algún tipo de dieta o, como mínimo, reorientar el tipo de alimentación hacia un saludable equilibrio. Para conseguir ello, pensemos que el abanico es amplio y las necesidades también. Como algún dietista o nutricionista nos recuerda, no es tanto proporcionarse o proponerse dietas estrictas como el hecho de consumir un poco de todo en razonables cantidades. Sin duda, las hortalizas y verduras, siempre que sea posible, ecológicas, y frutas. En todo caso, variar el tipo de verduras para favorecer el aporte de vitaminas. También priorizar el consumo de cereales y productos elaborados a partir de ellos de grano completo, como pueden ser el pan o la pasta integral. No olvidarnos de los alimentos proteicos, proteínas fundamentalmente de origen vegetal, como pueden ser las legumbres, los frutos secos, el huevo, el pescado, el marisco. Y como digo, repartirlos a lo largo del día y priorizando los de origen vegetal. Tampoco debemos olvidar las grasas saludables presentes en el aceite de oliva virgen o los frutos secos y aguacate. Los probióticos son unos componentes que también están hoy en vigor y que también son necesarios, como pueden ser el yogur, el chucrut. Todos ellos protegen nuestra flora intestinal. Y finalmente, por otra parte, no debemos de dejar de tomar la sal, porque la sal es necesaria, lo único que sí debemos reducir su consumo. Y en el caso de no utilizarla, se puede optar por las especias.
Y luego, bueno, un segundo plano también estaría la aceptación de los errores, ¿no?, que hemos cometido en el pasado, sí.
Sí, pues en primer lugar, enero lo hemos relacionado con una reorganización o una valoración de la dieta. Febrero, pues nos sirve un poco para analizar un poco lo que comentamos como aceptar el error. Podemos decir que el perfeccionismo se convierte en una losa que nace del miedo a equivocarnos, a tomar una decisión que no es la acertada. Alguien asegura o ha asegurado que el importante trabajo de conseguir que el mundo avance no puede esperar a que lo acometan hombres perfectos. Y como algún profesor de ética ha comentado, se busca el éxito como sinónimo de reconocimiento y autorrealización. No se trata de hacer apología de la equivocación, pero el nivel de autoexigencia que no tolere los errores hace perder la oportunidad que brinda esa circunstancia como parte del aprendizaje. Torpedea la confianza y se gestiona peor la incertidumbre. Quiere decir que no deberíamos de hacer una apología de la equivocación, pues no, eso de alguna manera no contribuye a que realizamos de alguna manera positivamente pues nuestra labor habitual. Como comentaba, la iniciativa se ve entonces mermada. Hemos de pensar que la equivocación no es un fracaso permanente, que es difícil de encontrar a alguien que no se haya equivocado nunca, y que es mejor aceptarlo con naturalidad y como una oportunidad de mejora para reconducir situaciones o decisiones inadecuadas. Si no se está dispuesto a reconocer la equivocación, es muy probable que vuelva esta a producirse. Y por supuesto, es más inteligente el no demonizar la equivocación.
Y bueno, vamos al tercer mes, que tengo entendido que lo vamos a relacionar con la concentración y la memoria, ¿no?
Pues sí, el mes de marzo lo podemos relacionar con lo que vamos a comentar como más concentración y memoria. El tema de la memoria, de la concentración, como ves, sale en todos los programas o en muchos programas, tanto en edades jóvenes, medianas o mayores, ¿no? podemos decir que respecto a este tema, pues vale la pena comentar que hay alimentos o actividades que ayudan a mejorar la concentración y la memoria. Pues todos conocemos las actividades como pueden ser la práctica del yoga, pues la realización de ejercicios de memoria autodefinidos, o ejercicios, la lectura, etcétera, etcétera. Y en lo que se refiere a la alimentación, pues todos conocemos el efecto que puede producir el café en cantidades moderadas por su efecto de la cafeína, que de alguna manera pues estimula un poco la atención, ¿no? Hay que saber decir que el cerebro también tiene un límite, y el mantener la plena atención pasados alrededor de 30 minutos empieza a costar siempre un poco más. De igual manera, es bueno para el cerebro no recordar todo, como aseguran tanto neurólogos como biólogos y psicólogos. Así que no es necesario obsesionarse ante los lapsus, las confusiones u otros olvidos, en tanto en cuanto no dificulten de manera alarmante la resolución del día a día. En cualquier caso, hay ejercicios que pueden fomentar una mayor capacidad para concentrarse y fortalecer la memoria. En este artículo, pues uno de los que comentan y que puede ser de alguna manera eficaz es el que se relaciona con el hecho de memorizar todos los detalles posibles justo al salir de casa. El hecho de observar las sombras, la luminosidad de la vivienda de enfrente, la luminosidad del cielo, de la calzada, eso supone un ejercicio de atención. Y si al día siguiente, cuando se salga o salimos a la misma hora, podemos descubrir qué matices de luminosidad han cambiado, además de observar otros detalles, sean objetos o plantas en los balcones, vehículos estacionados, etcétera, etcétera. Todo ello requiere atención, requiere concentración, requiere memoria y una buena dosis de paciencia. Si se acostumbra o si nos acostumbramos a hacerlo cada día, es un hecho que no requiere más de 2 minutos, los efectos se pueden percibir en unas pocas semanas.
Y bueno, llegamos al cuarto mes y este tiene que ver con el sedentarismo. También lo hemos hablado más de una vez sobre este tema.
Pues sí, el mes de abril lo podemos relacionar con lo que hemos denominado adiós sedentarismo. Todos sabemos que el buen tiempo no debería ser un factor que influya en las ganas de hacer ejercicio. Pero sí, de hecho, puede influir, ¿no? Parece como que empuja a mover el cuerpo a salir de casa. Aprovechando este impulso, hay personas que se plantean entonces aumentar pues su masa muscular, se plantean coger resistencia, se plantean coger flexibilidad para salir de la rutina sedentaria. Las opciones son múltiples, desde apuntarse a un gimnasio, como pueden llevar a cabo los que viven en la ciudad, hasta el hecho de involucrarse en alguna actividad deportiva o sencillamente relacionarse con otras personas. Es igualmente beneficioso caminar, prepararse unas rutinas en casa o cualquier otra iniciativa que implique mover el cuerpo, como nos han recordado algunos especialistas en nuestro esqueleto, de los traumatólogos. En todo caso, es recomendable establecer algún tipo de estrategia para no abandonar en unos pocos días o semanas. En este sentido, puede ser una buena idea empezar con unos pocos minutos al día o unos pocos días a la semana, sin esperar cambios espectaculares poco realistas. Mejor centrarse en lo que cada uno puede mejorar, sin compararse con nadie ni esperar unos resultados inmediatos. Todo ello requiere tiempo, paciencia y perseverancia. El cuerpo va adaptándose paulatinamente, no de un día para otro. sencillamente disfrutar de esa nueva actividad, que lo demás vendrá dado poco a poco y de una manera progresiva.
Y bueno, ya vamos por mayo, y este tiene que ver algo con la economía, ¿no?
Pues sí, por tocarlo de una manera breve, vamos a tocar un poquito el tema que se relaciona con la economía. Mes de mayo, pues lo titulamos Economía más holgada. Uh-huh. En lo que se refiere a la economía, pues todos sabemos que una vía puede ser encontrar un trabajo mejor remunerado, que muchas veces se puede conseguir o no se puede conseguir. Tal como está hoy día la vida, ¿no?, y la sociedad y las circunstancias, pues es un tema importante, ¿no? Pero como algún economista ha podido señalar, es mejor centrarse en los aspectos que dependen directamente de uno mismo. Es decir, es importante valorar lo externo a nosotros, pero sobre todo es importante centrarse en los aspectos que dependen directamente de uno mismo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es importante centrarse en la planificación y en la gestión de los recursos disponibles. Y uno de los recursos que disponemos y mayores activos que disponemos o podemos disponer es el del tiempo. Depende de uno mismo el tiempo que se dedica a una cosa u otra. También es importante el reordenar la gestión de los gastos. Quiere decir que en nuestras actividades es importante pararnos a reflexionar y a valorar lo que conocemos como reorganizar o reordenar la gestión de los gastos. Para ello se requiere una planificación, y para que lo podamos llevar a cabo es conveniente recordar que primero deberíamos hacer un cuadro de los gastos actuales. ¿A qué se dedica o qué se dedica a desplazamiento? ¿Qué es lo que dedicamos a comidas, a la vivienda, a renovación de nuestro vestuario, de la ropa, al tiempo de ocio, a la salud, a la educación? Como veis, hay múltiples factores a valorar y a estudiar, y una vez que los hemos valorado de alguna manera, es importante el indagar si se puede disminuir alguna de las áreas mencionadas. No está de más plantearse si el hecho de vivir en otra zona nos complica la vida o nos podría permitir reducir algunos gastos mencionados manteniendo la misma calidad de vida. Quiere decir que en lo que se refiere a nuestra economía, pues aparte de nuestra situación, es importante la importancia y la valoración que damos a nuestro tiempo.
Uh-huh. Y luego, bueno, otra cosa que vamos a hacer en junio, el mes de junio, es el descanso o el dormir de un tirón, ¿no?
Pues sí, mes de junio se relaciona con final de actividades escolares, época de donde ya se plantean el coger las vacaciones, ¿no? Entonces, aparte de todo eso, es importante, como siempre hemos mencionado en otros programas, el conseguir un descanso adecuado y reparador. El hecho de dormir de un tirón. Junio es una época de calores que no siempre ayuda para conciliar el sueño, pero no es el único factor que incide en una noche que se pretende descansar. Muchas veces se ha comentado las distintas variables que entran en el juego y en el hecho de contribuir o no a un mejor descanso. Entonces, ante todo, importante una serie de consideraciones como puede ser el fuera pantallas antes de acostarse porque actúan como estimulante del cerebro. Hoy en día pues es un dato muy a tener en cuenta. A tener en cuenta otros factores como pueden ser los tejidos de tanto de sábanas como nuestro pijama, mejor sin fibras sintéticas. El algodón es una buena opción, así como la seda. En caso de no sentirse cansado, nos viene bien para optar una realización de estiramientos corporales antes que de un ejercicio intenso, porque el ejercicio intenso produce el efecto contrario. Sin embargo, suaves estiramientos alivian las tensiones acumuladas. Hay que insistir también en la alimentación. Es recomendable cenar al menos una hora y media antes y la comida que sea de fácil digestión, a poder ser sin grasas ni fritos. Y por último, nuestra mente. La mente puede boicotear todos los otros factores mencionados hasta ahora, pero también puede ayudar a disminuir el ajetreo mental. No hay nada como domesticarla con un simple ejercicio. Una vez en la cama, intentar revivir todo lo que se ha hecho durante el día, pero en orden inverso, como mirando una película que va al revés, desde que se acaba de meter en la cama hasta llegar a la mañana, cuando se despertó y se levantó. El intentar recordar lo que hemos hecho con los máximos detalles y sin juzgar las acciones realizadas, tan solo contemplarlas. Y eso probablemente nos ayudará a conseguir un sueño rápido y reparador.
Bueno, pues hoy no nos da tiempo para más. Dejaríamos en junio. Ya el resto de 6 meses lo haremos igual, lo dejaremos para la siguiente. José Ignacio, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras. Un placer, como siempre. Y bueno, atentos a los 12 retos, ¿eh?
Bueno, pues claro, gracias a ti, Eneco. Como habéis podido ver, pues hemos hecho un pequeño comentario, una pequeña mención a una serie de retos, de factores que de alguna manera pueden influir en nosotros a lo largo del año, como puede ser la alimentación, el intentar mejorar nuestra concentración, nuestra memoria, el insistir en el beneficio de la actividad. Hemos hecho un pequeño repaso a la economía y la importancia del hecho de un descanso reparador. La semana que viene, en la próxima sesión, pues valoraremos un poquito el hecho de ser solidario, el hecho de hacernos entender, procurar ser más ecológicos, cómo combatir de alguna manera el estrés y cómo consolidar todo lo anterior. Es decir, son cosas que tenemos día a día, que de alguna manera pues deberíamos tener un poco en mente y recordarlas de vez en cuando.
Así es, espero que tome nota también la siguiente, como han tomado nota en esta. Pues eso, es hasta la siguiente, José Ignacio. Muchas gracias.
Vale, Nico, agur.